Radio Universidad de Chile presenta Palestina por siempre. Un conocimiento del pueblo árabe palestino. Historia, cultura y noticias del pueblo palestino. Conducción, César Abuaí.
Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Palestina por siempre, es un honor, la verdad, producir y conducir un espacio de esta naturaleza, un espacio de derechos humanos como es Palestina por siempre, que domingo a domingo en Radio Universidad de Chile, junto a la querida Camila González, hola Camila, en la puesta en el aire, intenta darles a conocer antecedentes de lo que, de la brutalidad que se comete con la ocupación de Israel hacia el pueblo palestino. Bienvenidas, bienvenidos, hay muchos temas para abordar en esta jornada.
Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
El primer tema a abordar en Palestina por siempre es una tremenda, tremenda, tremenda y grata noticia que tiene que ver con la música. Quien la presenta es Víctor Mana. Bienvenido a Palestina por siempre, Víctor Mana.
Hola, querido César. Hola, amigos de Palestina por siempre. Hoy les traigo nuestro nuevo single de Diáspora Trío, Todos Juntos, una versión en estilo árabe del clásico de los Jaivas que hicimos con nuestro grupo. Invitamos a dos músicos palestinos maravillosos, Wasim Qasis en percusión y Said Hilal en buzuk, más el pianista afamado Alekos Buskovic y el hijo de Cristian Jamasmille, Farid Jamasmille, en teclados. Así que les dejo nuestro nuevo single, lo pueden encontrar en todas las plataformas digitales, estamos también en YouTube, en Spotify, y les quiero contar que además nosotros contamos con la bendición de los Jaivas. Le mandamos la canción a Juanita y esto fue lo que nos dijo. Es una felicidad infinita comprobar una vez más que la música no tiene fronteras ni divisiones culturales. La música sana y une a los pueblos. Así que con ustedes les dejo en primicia el lanzamiento de nuestro nuevo single Todos Juntos de Diáspora Trío.
Preguntándome para
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda, con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales, La Rueda Tostaduría, y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural.
Semana importante respecto a la situación que vive Palestina. La Organización de Derechos Humanos de mayor prestigio a nivel mundial, Human Rights Watch, ha declarado que efectivamente el Estado de Israel comete apartheid con el pueblo palestino. Más información tiene desde Palestina, precisamente, nuestro corresponsal Javier Abueid. Javier Abueid, bienvenido a Palestina por siempre.
Buenos días, así es. Realmente demoledor el informe de Human Rights Watch. Estamos hablando de la principal organización internacional de derechos humanos que este pasado martes declaró en un informe inédito de aproximadamente 132 páginas que Israel comete los crímenes de apartheid y persecución, que son crímenes que bajo el derecho internacional, bajo el Estatuto de Roma, considerados como crímenes de lesa humanidad. Así fue como el canal Musawwa, que es el principal canal de los palestinos que viven dentro de Israel, palestinos de 1948, como les llaman, comenzó su noticiario de el pasado martes, cuando se anuncia este programa. En un sistema que discrimina a los palestinos desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo, ¿cómo se le puede llamar a esa situación? Así es como comenzaba la periodista Mariam Farah el programa de este pasado martes, en la televisión Musawwa Igualdad, que se transmite desde la ciudad de Haifa. Lo cierto es que no es algo fácil para una organización como Human Rights Watch salir con un reportaje con un reporte como este, que básicamente establece lo siguiente. Establece que Israel, que es la potencia única que controla todo el territorio entre el Mar Muerto y entre el río Jordán y el Mar Mediterráneo, es decir, toda la Palestina histórica, o lo que se conoce hoy en día como el territorio ocupado de Palestina y el Estado de Israel, genera una política de discriminación general para lograr una supremacía, en este caso una supremacía judía. ¿Es acaso nuevo que se refiera a esta situación como apartheid? No, no lo es. De hecho, el año 1975, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó una resolución 3379 que comparaba a el sionismo con el apartheid sudafricano como una forma de discriminación racial. Esa resolución fue derogada con el comienzo del proceso de paz en la década del 90. Sin embargo, se basaba también en una serie de estudios que se habían hecho con anterioridad, particularmente por palestinos. Posteriormente, después de la década del 90, miembros del Consejo Congreso Nacional Africano, particularmente el arzobispo Desmond Tutu, acusaron a Israel de cometer apartheid, y no solamente apartheid, sino que incluso algo peor que lo que se vivía en Sudáfrica. Lo cierto es que uno de los puntos importantes que establece este reporte de Human Rights Watch es que el apartheid no es algo que se dé solamente en Sudáfrica, es decir, no tiene una distinción geográfica. Es un crimen bien definido bajo el Estatuto de Roma. Y lo otro importante de este reporte de Human Rights Watch es que establece recomendaciones concretas a una serie de actores relevantes para esta situación, los que incluyen el gobierno israelí, la OLP, la Autoridad Palestina, la Corte Penal Internacional, los Estados miembros de Naciones Unidas, los Estados Unidos, incluyendo su presidente, el Departamento de Estado y su Congreso, la Unión Europea y sus Estados miembros, el Parlamento Europeo, e incluso, escuche bien, las compañías que trabajan con la ocupación israelí. Claro, existen distintas recomendaciones, pero todas van desde un mismo sentido, es decir, no colaborar con la consecución de estos crímenes de lesa humanidad. En otras palabras, se llama a revisar las relaciones que se tengan con Israel para que estos países o compañías u organizaciones no sean cómplices de estos crímenes de lesa humanidad. El reporte basa básicamente su posición en tres puntos centrales. Uno, que Israel intenta mantener una dominación. Y citan, por ejemplo, una serie de leyes en Israel, particularmente la ley del Estado-Nación judío, que establece básicamente políticas de supremacía judía por encima de la población palestina, no solo en el territorio ocupado de Palestina, sino que también de los ciudadanos palestinos que viven dentro del Estado de Israel. Que existe una opresión sistemática y una discriminación institucional por parte del Estado de Israel contra los no judíos, así como también se refiere a actos inhumanos y otros abusos de derechos fundamentales, incluyendo, por ejemplo, la confiscación de tierras, las condiciones duras que se ponen, por ejemplo, el negar la residencia, problemas con la nacionalidad, etc. Es un reporte realmente sólido. Y los que puedan leerlo, que lo lean. Tiene muy poca interpretación. Es una serie de datos concretos. Lo que sí establece, claro, existe una serie de existe análisis legal muy importante al respecto. ¿Dice Human Rights Watch que Israel es un estado de apartheid? No. Lo que dice Human Rights Watch es que Israel es culpable de cometer el crimen de apartheid, que es otra cosa. Claro, muchos de los quienes defienden a Israel han salido a atacar este informe básicamente sin siquiera leerlo. Y muchas de las acusaciones que han salido desde que Human Rights Watch es una organización antisemita al hecho de que se acusa que Israel sea un estado de apartheid simplemente se basa en el hecho de que, al parecer, no ha leído el informe. ¿Es un informe que puede cambiar las cosas? Eso no queda claro. Sin embargo, lo que sí es cierto es que demuestra un cambio de paradigma en una serie de organizaciones importantes, muy importantes, de derechos humanos a nivel internacional. Recordemos que hace unos meses fue la Organización Israelí de Derechos Humanos, la principal Organización Israelí de Derechos Humanos, B'Tselem, quien sacó un documento de 9 páginas donde también acusaba a Israel de cometer apartheid, incluso en contra de los ciudadanos palestinos de Israel. Y existe un diálogo importante entre otras organizaciones de derechos humanos también al respecto. ¿Significa que hablar de apartheid es el fin de la solución de 2 estados o algo por el estilo? No, ese no es el punto. El punto es que, o según el informe, es que Israel comete estos crímenes y que simplemente se deben detener. ¿Llama a Human Rights Watch a que se impongan sanciones? Así es. ¿Llama a Human Rights Watch a que la Corte Penal Internacional investigue estos crímenes? También. Por ende, estamos hablando de una organización en ciertos sectores, incluso de izquierdas, criticada sobre todo por informes que han realizado en el caso de Venezuela, por ejemplo, en el caso de Latinoamérica, demostrando una vez más que es una organización que básicamente pone la defensa de los derechos humanos por encima de cualquier consideración política. Comprenderán que una organización basada en Nueva York, en los Estados Unidos, no la tiene absolutamente para nada fácil el llevar a cabo un informe como este. ¿Cómo va a continuar esta situación? Bueno, se verá con el tiempo. Lo cierto es que, por el momento, esto parece ser una especie de tarjeta amarilla por parte de la principal organización de derechos humanos en el mundo para el Estado de Israel. Y el mensaje es muy claro: dejar de cometer crímenes de lesa humanidad, particularmente los crímenes de apartheid y persecución. Fue el informe para el programa Palestina por Siempre de Radio Universidad de Chile, de Javier Abuaid, desde Ramallah, Palestina Ocupada, en este domingo de resurrección, para quienes celebran las iglesias orientales, particularmente con la iglesia ortodoxa en Chile. Claro que en Palestina también tenemos la iglesia armenia, la iglesia copta, la iglesia asiria, que todos celebran también esta fecha. Así es que saludos para todos los que celebran al Mesías Camp, y nosotros nos encontramos la próxima semana, si Dios quiere. Adiós.
Felipe Salas, semana a semana en Palestina por Siempre, con sus aviones de papel. Estos aviones de papel que nos hacen ingresar a la tradición, a la identidad, a la cultura palestina.
Aviones de papel. Un sobrevuelo rasante por la cultura palestina.
Muy buenos días, querida familia radial. Una vez más, nos encontramos sobrevolando sus hogares en estos aviones de papel, que domingo a domingo pretenden acompañar y entregar conocimiento y diálogo en torno a la cultura palestina. Esta mañana aterrizo en sus hogares para contarles acerca de una artista nacida en Jerusalén Este. Muy talentosa, dotada de un abanico de lenguajes estéticos y plásticos que la han llevado a la cima. Su biografía, marcada por su itinerancia por algunos de los museos más importantes del mundo y sus estudios que ha realizado en ciudades como por ejemplo Nueva York, Copenhague y Londres, alcanzando un circuito selecto de intelectuales y pensadores del arte. Me refiero a Larisa Sansour, artista de origen palestino que hoy vive en el Reino Unido. Fotografía, cine, video, artefactos e intervenciones forman parte de la materialidad de su obra que transita entre la instalación y la imagen fotográfica, con las que va generando distintos discursos visuales, siempre con toque de crítica e ironía, alimentados por elementos e íconos de la cultura pop. Llaman fuertemente la atención obras como A Space Exodus, donde emula con gracia escenas de la película de Stanley Kubrick Odisea Espacial 2001. Esta vez, parafraseada con un pequeño paso para Palestina y un gran paso para la humanidad. Impacta al espectador su película de ciencia ficción titulada In Vitro, en la que relata las secuelas que tiene un desastre ecológico, donde un reactor nuclear abandonado en el underground de la ciudad bíblica de Belén se convierte en el último vergel de la Tierra, donde los científicos más connotados se preparan para trasladar las semillas a la superficie y tratar de subsistir en esta nueva normalidad. Les recomiendo visitar la página web de Larisa Sansour, que es larisasansour.com, en la que pueden encontrar imágenes de su obra y múltiples materiales audiovisuales, que dejan claro que la tradición expresiva de Palestina no solo se hace con pinceles y telones, sino que también se puede desarrollar con manifestaciones más conceptuales que forman parte de una realidad artística y cultural que conecta temáticas y preocupaciones locales con otras que son más universales. Adivinen, antes de despedirme, quiero dejarlos cordialmente invitados a participar en el bingo online que está organizando la Fundación La Familia Hay Una Esperanza en conjunto con la ONG Triángulo. Por los niños y niñas de Palestina, sábado 19 de junio a las 19 horas. Busque más información en redes sociales y súmese a esta actividad familiar. Habrá humor, premios y bonitas sorpresas. ¡No faltes! Gracias por compartir este vuelo conmigo y nos volvemos a encontrar el próximo domingo luchando junto al pueblo palestino. Soy el profesor Felipe Salas y esto es Aviones de Papel.
Aviones de Papel. Un sobrevuelo rasante por la cultura palestina.
Historia, cultura y noticias del pueblo que exige su libertad. Palestina por siempre.
Dauno Totoro es un tremendo periodista de investigación en nuestro país. Muchos libros que tienen que ver con los derechos humanos, con la carnicería que se vivió en Chile después de que terminó la dictadura y en medio de la dictadura. Bueno, un periodista bien interesante que, entre otras cosas, ha tenido la suerte de visitar Palestina. Hizo un documental en Palestina, es de las pocas personas que pudo ingresar a la Franja de Gaza. Y queremos conversar con el periodista y escritor, y además director de la editorial Seibo Ediciones, de lo que él vivió hace algunos años con su ingreso a Palestina, tanto en Cisjordania como en la Franja de Gaza, y la realidad del pueblo palestino en la óptica del periodista Dauno Totoro Taulis. Muchas gracias por estar en Palestina por Siempre, Dauno.
Un saludo grande a Palestina por Siempre. Gracias por recibir, digamos, nuevamente la opinión que uno pueda dar desde la experiencia de haber estado en Palestina. ¿Qué es estar en Palestina? Nosotros estuvimos con Seibo Producciones en la Franja de Gaza, recorriendo la entera de punta a cabo, en la Cisjordania también recorriendo la entera. Entonces uno tiene una mirada un poco más objetiva, sin tanto prejuicio respecto de lo que sucede desde allá claramente no se trata de una guerra. Claramente las motivaciones principales de la resistencia del pueblo palestino no tienen que ver con asuntos religiosos, sino que es un tema de supervivencia. Hay un control férreo, una fragmentación del territorio que impide el libre tránsito, que impide también la producción de bienes esenciales y también impide la llegada de bienes esenciales a esta población que está viviendo una ocupación permanente, que ha fragmentado y ha dividido familias, que atenta gravemente, sobre todo, contra la población más vulnerable, que son los niños, que viven en un estado... Si nosotros estamos hoy preocupados y angustiados por el encierro y el confinamiento producto de esta pandemia, allá hay generaciones completas de habitantes de Palestina que han vivido en un encierro aún más grave, puesto que este es un encierro que además significa bombardeos permanentes, significa acceso nulo a sistemas de salud, digamos, de alto nivel. Por ejemplo, ahora sabemos que hay una gran publicidad respecto de la capacidad que ha tenido Israel para vacunar a su población, pero si ellos consideran, y así lo dicen, ¿no?, que los territorios ocupados en Palestina son parte de su territorio, ahí había una discriminación terrible por cuanto no se ha impulsado esta campaña de salubridad respecto a la población palestina. Es como que si quisieran que cayeran como moscas producto de esta enfermedad.
No, pero en el último caso, da uno todo, lo tengo entendido, y tú lo conoces mejor que yo, la potencia ocupante, en este caso Israel, tiene obligaciones con la tierra que ocupa, en este caso con los palestinos y palestinas.
Totalmente, o sea, si ocupa y lo considera parte de su territorio y por tanto la población que ahí vive es considerada como habitante de un territorio como el Estado de Israel, tiene la obligación, no se trata de una obligación moral, de una obligación legal respecto de las leyes internacionales, de proteger de manera absolutamente paritaria a todos los habitantes del territorio. Y eso no está sucediendo. Hay una ocupación que impide el desarrollo de políticas públicas. No hay políticas públicas por parte del Estado de Israel para proteger a la población palestina. Por el contrario, lo que hay es un estrangulamiento permanente que se ha prolongado durante decenas y decenas de años. Y la población palestina lo que hace es una resistencia permanente que va desde el simple hecho de sobrevivir, de mantener una vida lo más apegada posible a sus tradiciones, a su cultura, pero permanentemente vulnerada en sus derechos más elementales, ¿no? Yo insisto con el tema de los niños. Una de las cosas que a nosotros cuando estuvimos ahí más nos impactó fue esta condición en la que se desarrollan las nuevas generaciones, ¿no? Bajo una amenaza constante se ha normalizado el hecho de que haya bombardeos, incursiones, que uno viva rodeado de rejas.
Eso es lo malo, que nosotros como comunidad mundial hemos normalizado una situación anormal, pues da uno. ¿Y eso cómo cambia? Da uno, otro periodista conversando de su estadía en Palestina hace algunos años con Seibo Producciones, respecto a la realidad palestina. Se hizo un documental de eso a propósito. Da uno. Claro, ¿Cómo cambia claro. ese naturalizar una situación tan horrible como la que vive el pueblo palestino?
Mira, yo te diría que en términos generales la naturalización de las aberraciones políticas, económicas, sanitarias, de abastecimiento, cuando se dan en cualquier lugar del mundo donde la capacidad o la importancia, entre comillas, que le asigna a la comunidad internacional es baja, no hay preocupación alguna y se normaliza de manera muy rápida, ¿no? Hoy nadie parece alertarse o indignarse respecto de la situación que ahí ocurre, porque sencillamente la población palestina está silenciada, ¿no? Hay, por supuesto, grandes campañas internacionales, hay lo que uno podría considerar incluso actos heroicos de abastecimiento, de denuncia, pero la maquinaria publicitaria del Estado de Israel, fuertemente apoyada por los Estados Unidos y por esta camarilla sionista que existe en los Estados Unidos, hace que la población mundial, el común de los mortales en este mundo, no tenga la más mínima preocupación o desconozca por completo lo que ahí sucede.
Y ahí también hay responsabilidad, Dauno, ahí también creo yo que hay responsabilidad del periodismo. Aquí mismo en Chile, efectivamente, y nos alegramos que así sea, como tú decías en un comienzo, se ha dado mucho revuelo a la noticia de que han combatido muy bien, y reitero, qué bueno que así sea por la condición humana en Israel, a su población, ¿no es cierto? Pero aquí el periodismo no analiza que tiene una población ocupada en lo que yo te decía, que tiene obligaciones. Eso no entra en el análisis
de la situación.
Entonces también hay responsabilidad ahí.
Esta normalización abarca todos los ámbitos, ¿no? Este silenciamiento abarca todos los ámbitos. El periodismo siempre ha tenido, y es su responsabilidad mayor, digamos, el velar desde el periodismo por el cumplimiento de las normas básicas de convivencia, por un lado, pero también el respeto y la obligación que tienen los estados, el poder sobre los ciudadanos, ¿no? Cuando el poder vulnera los derechos de los ciudadanos, cuando no compromete, digamos, su participación directa en el bien común, el periodismo tiene la obligación, no es un derecho del periodismo, no tiene la obligación de hacer las denuncias informadas, ¿no? Uh-huh. Y lo que estamos viendo en Chile y lo que estamos viendo en el mundo entero es una especie como de ronda de aplausos permanentes a una política eficiente de salubridad, pero se reduce exclusivamente a los ciudadanos reconocidos como tales por el Estado sionista. Pero ¿qué sucede con los millones de palestinos que están cautivos en su territorio? Sencillamente no hay atención.
Palestinos que no pueden conocer su tierra, porque tú muy bien lo sabes, dialoga con nosotros en Palestina por Siempre el periodista Dauno Todoro. Palestinos de la llamada Cisjordania, una gran mayoría no conoce su territorio, que es la Franja de Gaza. ¿Es así?
No, claro. O sea, de hecho, cuando nosotros estuvimos allá y estuvimos en Cisjordania, prácticamente no encontramos a nadie que hubiese tenido la oportunidad de desplazarse hacia la Franja de Gaza. La Franja de Gaza es un campo de concentración. Yo creo que eso es lo que falta recalcar con mayor fuerza en el mundo entero. La Franja de Gaza es un campo de concentración desde hace decenas de años.
¿Con qué características da uno para los que conocen Chile? Este programa lo estamos haciendo en Chile. ¿Cómo sería la Franja de Gaza? Algo que se parezca, siendo un campo de concentración, como tú dices, al aire libre. ¿Cómo es físicamente, geográficamente la Franja de Gaza?
La Franja de Gaza es un territorio tremendamente pequeño, ¿ya? Es una, efectivamente, como su nombre lo indica, digamos, es una franja de tierra que va desde la costa, ¿no? Y se interna hacia el interior de Palestina, no más de, varía, digamos, pero entre 12 y 15 kilómetros. Y tiene una extensión, un largo, digamos, que si nosotros quisiéramos asimilarlo, digamos, a una dimensión local, que iría desde lo Barnechea hasta la Plaza Italia, ¿sí? No es más que eso, a la Plaza Dignidad, perdón, ¿no? No es más que eso, y ahí se concentra una población de cerca de 2 millones de personas, en esa franja. Imagínate tú lo que es sobrevivir en ese espacio, que además está completamente circundado y que además está infestado por colonos ilegales, ¿no? El desplazamiento incluso dentro de la franja está permanentemente impedido. Incluso acercarse, cualquier habitante de la franja que se acerque a la costa corre el riesgo de que le disparen con ametralladoras de grosso calibre desde las lanchas patrulleras israelíes. A nosotros nos tocó, por ejemplo, en Rafah, que es la frontera sur de la Franja de Gaza, un bombardeo, pero realmente injustificado, pero por todos lados, que afectó a población civil, y a nosotros nos tocó ver a guaguas, a niños de techo, digamos, reventados por las bombas. Entonces, ¿qué falta, ¿no? ¿Qué falta para que el mundo se escandalice con lo que está sucediendo ahí? Y no, nadie se escandaliza, porque la propaganda que hay desde la prensa es muy grande, ¿no? El desconocimiento es tremendo. Incluso yo te diría que, de acá hay una crítica interna, porque la gente de Cisjordania, que lucha claramente por su libertad y sus derechos, muchas veces no solamente desconoce lo que sucede en la Franja de Gaza, sino que también hace oídos sordos, ¿no? Es tan terrible lo que sucede en la Franja de Gaza, Gaza, que pareciera que la propia población de Cisjordania preferiría o prefiere no incorporarla dentro de su reclamo.
Qué fuerte. Daunos toda esta experiencia que viviste con tu equipo de Seibo Producciones en Palestina, conociendo la Franja de Gaza, conociendo Cisjordania. ¿En qué se tradujo?
Bueno, esto se tradujo fundamentalmente en un documental que se llama Crónica Palestina, la razón de la ira. Es un documental que claramente, por supuesto, no tuvo difusión en los medios masivos de comunicación en Chile. Nosotros sabemos que la presión y la simpatía que existe por parte del Estado chileno hacia Israel es enorme, ¿no? Pero sí tuvo una gran difusión, digamos, de hormiga, digamos, o sea, comunidad por comunidad, en sindicatos, colegios, escuelas, universidades.
Ya, pero hoy día, una auditora o un auditor de Palestina por Siempre en Radio Universidad de Chile que quiera ver estas crónicas palestinas, ¿dónde la puede encontrar?
Tiene que comunicarse con Seibo. Yo le recomendaría escribir a seibo.ediciones@gmail.com y nosotros con gusto le hacemos llegar una copia del documental.
Reitérame, por favor, el nombre del documental, Dauno.
Crónica Palestina, los caminos de la ira.
Bueno, pero a usted, como le gustan los temas de derechos humanos, ha seguido involucrado ahora en concomitancia, se dice, con el periodista Javier Rebolledo. Ya han escrito hace muy poco, Dauno, un tema que tiene que ver con los derechos humanos también, pero que esto repercute en Chile, que se llama RATI, agente de la oficina, la pacificación en democracia. ¿A dónde apunta este libro de derechos humanos?
Claro, y quiero recalcar que en aquel título la palabra pacificación está entre comillas.
¿Ah? Exacto.
Ese es el mismo encomillado que podría tener aquel momento negro de la historia de este territorio que se llama la pacificación de la Araucanía, ¿no? Es decir, es una pacificación impuesta a sangre y fuego y además con un componente tremendo que es el de la función de las agencias de inteligencia, ¿no? Este libro trata acerca de lo sucedido durante el primer gobierno de la transición, pero también se extiende hasta nuestros días y tiene que ver con el cómo esta democracia pactada hizo cuanto estuviera en sus manos para desarticular a las organizaciones de izquierda que se resistían a participar en este proceso pactado, en este proceso negociado con la dictadura, ¿no? Con la creación de organizaciones como la Oficina, comandada por militantes del Partido Socialista, y que cometió verdaderos crímenes, ¿no? Y montajes policiales, montajes comunicacionales, contratación de agentes infiltrados, rompió con las voluntades de muchas personas que terminaron delatando a sus propios compañeros.
Qué loco eso, Dauno, porque es un libro, tengo entendido, este rato, que habla precisamente de gente que fue exiliada por la dictadura cívico-militar y que después ellos mismos vienen a buscar a los compañeros que se oponían al regreso a la democracia en las condiciones que se dio, ¿no es cierto?
Claro, yo te digo con nombre y apellido. En este momento nosotros tenemos a un diputado que no fue electo, ¿no? Sino que fue entró en reemplazo luego de la muerte de Juan Bustos, del Partido Socialista, que es Marcelo Chilling. Marcelo Chilling era el secretario ejecutivo de la oficina, era sobre quién caía la responsabilidad del funcionamiento de este aparato. Y bajo su control o subordinado a Marcelo Chilling teníamos a dos personajes, militantes también socialistas, Antonio Ramos y Oscar Carpenter, con formación militar y con formación en inteligencia en la RDA, en la República Democrática Alemana, y que luego cumplieron sus funciones en la persecución de aquellos que habían combatido la dictadura. O sea,
¿tú hablas del grupo Lautaro, del Frente Patriótico Escendido del Partido Comunista, por ejemplo?
Sí, claro. O sea, estos dedicaron sus esfuerzos principalmente a desarticular al Frente Patriótico Manuel Rodríguez Autónomo, al Movimiento Juvenil Lautaro, a organizaciones que intentaban recomponer la estructura del MIR.
Pero alguien Dauno perfectamente podría decirte, bueno, ¿pero qué querías tú que hiciera el gobierno democrático de Patricio Elwin si estos mismos grupos, por ejemplo, asesinaron a Jaime Guzmán? Y ahí parte el tema de la oficina, si no me equivoco. Entonces,
la oficina se inaugura oficialmente unos 18, 19 días después de la muerte de Jaime Guzmán, con el propósito precisamente de esclarecer ese hecho, ¿no? Pero la oficina tiene un antecedente previo, ¿no? Es decir, no es que se cree un organismo de inteligencia ese día, sino que ya desde los comienzos de la transición, Belisario Velasco, que era en ese momento el subsecretario del Interior, ya tenía montado un aparato de inteligencia con delatores tales como Lenin Guardia, por ejemplo, Humberto López Candia, ¿no?
Lenin Guardia, que acaba de escribir un libro haciendo su defensa, paréntesis,
¿eh? Sí, un libro que se llama Mi Verdad, imagínate tú. Ahora, lo tremendo de todo esto es que la oficina, a lo que viene a responder, supuestamente, es a la ausencia de una capacidad de recopilación de inteligencia propia de un Estado democrático que no recibía la colaboración de los aparatos de inteligencia de las Fuerzas Armadas. Es decir, si uno lo ve desde esa perspectiva, dice, bueno, es normal que un gobierno intente generar una capacidad propia de recopilación de inteligencia. Y por eso se decreta la existencia de este organismo, cuya única misión legal es la recopilación de información y sobre todo su análisis, ¿no? Pero no tiene ninguna atribución operativa. Es decir, la oficina estaba impedida por ley de hacer operaciones directas, estaba impedida por ley de contratar agentes informantes, ¿no? Y de detener personas para burlar, porque es una burla, ¿no? Para burlar esas restricciones, la oficina trabajó codo a codo con la Brigada de Inteligencia Policial y particularmente con agentes que provenían de la DINA, ¿no? Es decir, teníamos a militantes del Partido Socialista formadas militarmente y en inteligencia en los países de la órbita socialista, comunista, digamos, que ocuparon toda su capacidad aprendida en colaboración directa, estrecha, cotidiana, de todos los días, con ex agentes de la DINA.
Oye, una pregunta me salta, Dauno querido. ¿Cómo nadie se ha tomado revancha, por ejemplo, con una persona como Marcelo Chilling de estos grupos? Debe andar con guardaespaldas, me imagino, ¿no?
No lo creo, ¿eh? Fíjate que no lo creo, porque yo creo que han cambiado, digamos, las capacidades y las fuerzas, ¿no? O sea, no te podría decir el por qué, pero quizás no sería, digamos, políticamente un hecho que tuviera para el común de los mortales, digamos, una significación o una explicación. Pero lo que yo creo que tiene que haber más que un castigo físico, digamos, ¿no? Eso no creo que corresponda. Lo que sí tiene que haber
es... Yo tampoco creo, simplemente digo...
Claro.
Tantos años...
Tiene que haber una denuncia. Mira, aquí a quién estaba pasando colado. Eso, o sea, eso sin ninguna duda. No hay un cuestionamiento, ¿ya? De hecho, el propio Ricardo Lagos, al referirse al tema, dijo que Marcelo Chilling era un héroe de la democracia, ¿no? Entonces, mientras exista este tipo de opiniones, y mientras no haya un cuestionamiento al rol fundamental de la oficina, esto va a seguir pasando colado. Y afortunadamente, nosotros tuvimos acceso a un protagonista de todo este episodio negro, que es Jesús Silva San Martín, un ex detective que fue precisamente uno de los...
¿Él es Ratti? ¿Él es Ratti?
Claro, él fue Ratti.
Bueno, ya. Pero no adelantemos más, pues, Dauno. Dejémoslo ahí, vos. ¿Te parece?
Ok, para no hacer spoilers.
Claro, exacto, vos. La gente, el libro también es editado por Seibo Ediciones, se llama Ratti, agente de la oficina, comillas, la pacificación en democracia. Y volviendo a lo primero, para terminar, querido Dauno Totoro, la gente que quiera informarse de este documental que tú hiciste con el equipo de Seibo en Palestina, en la realidad de Cisjordania y la Franja de Gaza, reitérame, por favor, el mail al cual lo pueden pedir, solicitar, etcétera.
Ya, es el mismo mail para solicitar el libro, en todo caso. Es seibo.ediciones@gmail.com.
Dauno Totoro, destacado periodista de investigación en nuestro país, gracias por este diálogo en Radio Universidad de Chile, Palestina por Siempre.
Muy bien, muchas gracias a ti y a los auditores y auditoras de Palestina por Siempre.
Nuestro programador musical, Nassim Pichara, nos presenta Baila Tus Raíces en Palestina por Siempre.
Bienvenidos y bienvenidas a Baila Tus Raíces. Hoy nos acompaña un grupo de música palestina tradicional, de categoría internacional. Sus prestigiosos conciertos por Europa, América del Norte y América Latina lo convierten en uno de los más exitosos, heredando además un oficio que los acompaña a todas partes. De hecho, es de este oficio con los que interpretan su música. Hablamos del trío de hermanos Yubran. Más conocidos como Le Trío Yubran, son un grupo de intérpretes en laúd de tres hermanos oriundos de Nazaret, actual Palestina ocupada. El trío fue creado en el año 2004 de la iniciativa de uno de los hermanos, Samir, quien ya llevaba una carrera en solitario, juntándose y creando música a tres oud o laúd, instrumento típico del mundo árabe. Es como una guitarra pero con 11 cuerdas. Su principal género es la música clásica o tradicional árabe, en especial las melodías palestinas, rescatando la cultura y mostrando que Palestina no es solo conflicto. Su familia es muy conocida debido al histórico oficio que los acompaña, la lutería en laúd. La lutería es el arte de fabricar y reparar instrumentos musicales, principalmente en madera. Llevan 4 generaciones de artesanos o lutieres de oud, siendo su padre un renombrado luthier de Palestina y todo el mundo árabe. Wissam Jubran es uno de los hermanos herederos de este oficio. Con solo 6 años construyó su primer laúd y comenzó a ayudar a su padre en su taller. Convencido que la música entre Oriente y Occidente pueden converger, se marchó a Cremona, Italia, para ingresar en el prestigioso Conservatorio de Música Antonio Stradivari, famoso por construir uno de los mejores instrumentos de cuerda de más alta calidad del mundo. En el 2003, Wissam fue reconocido con el premio al mejor artesano luthier. Imagínense que la mejor escuela del mundo lo premia. Actualmente está considerado uno de los grandes maestros del oud árabe, recibiendo galardones y premios en todo el mundo. Además, en 2 ocasiones el premio a mejor compositor en el Festival de Cine de Dubái en el 2009 y 2011. De trío Jubran, además, está fuertemente unido por la poesía del reconocido poeta palestino Mahmoud Darwish, teniendo una profunda amistad y admiración con él, realizando juntos una gira que acompañaba sus poemas con sus composiciones. En el año 2009 grabaron A la sombra de las palabras, álbum en honor a Mahmoud Darwish, musicalizando sus poemas y trabajos juntos. Actualmente, el grupo de hermanos Le Trio Jubran es considerado un ícono en el mundo árabe y en Palestina. Su incondicional aporte a la causa ha dejado la cultura palestina en lo alto, desde sus célebres trabajos y composiciones musicales hasta las composiciones de prestigiosas películas y codiciados laúdos, corroborando que Palestina es tierra de talentos. A continuación escucharemos Hawanan, Nuestro Amor, de Le Trio Jubran, del disco Majaz del 2007, obra en laúd y percusión. Para los que no lo sepan cómo suena este instrumento, acá escucharán su increíble sonido, del que quedarán maravillados, encontrando matices y colores propios del mundo árabe. Los invito a esta oda a la reflexión. Para volver a escuchar este y todos nuestros programas, visiten radio.uchile.cl. Programas Palestina por siempre. Nos encontramos el próximo domingo con más historias musicales. Soy Nassim Pichara y esto es En Palestina por siempre, baila tus raíces. Suena Hawanan, Nuestro Amor. Thank you.
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda, con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales, La Rueda Tostaduría, y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural.
Palestino en la cancha, como leones en la...
Palestino, Palestino, ¿qué pasa con nuestro representante en el deporte? Nuestro querido Palestino participando en Copa Sudamericana. ¿Qué tal? ¿Qué decir? Diego Yunis, Palestina por siempre.
¿Cómo estás, César? Gusto de saludarte a ti y a todos nuestros queridos oyentes que escuchan Palestina por siempre acá en Radio Universidad de Chile, como cada fin de semana. Esta semana tuvimos el segundo partido de los seis que corresponden al torneo continental de la Copa Sudamericana. Esta vez contra Atlético Goianiense de Brasil en el estadio El Teniente de Rancagua. Lamentablemente el resultado no fue el que esperábamos para hacer nuestro primer partido de local, ya que perdimos por 1-0 en nuestra segunda derrota del torneo. Con este marcador, por supuesto que se nos complican las chances de clasificar a la siguiente ronda, a pesar de que todavía quedan 4 partidos y la esperanza, por supuesto, sigue intacta. ¿Cuál es el siguiente desafío deportivo de nuestro querido Club Deportivo Palestino? Pasado mañana, martes, a las 20:30 horas, en la tercera fecha de Copa Sudamericana, donde recibiremos a Newell's de Argentina, con la mentalidad puesta en conseguir un triunfo que nos permita seguir soñando a nivel internacional, para que así todo Chile y todo el mundo se entere de nuestro club y, por sobre todas cosas, de la causa palestina. Porque la verdad de las cosas, duele, y es muy triste cada vez que Palestino pierde, pero todos sabemos, eso sí, que más allá de los logros y los resultados deportivos que podamos conseguir, mucho más importante es que nuestro club pueda representar la lucha del pueblo palestino en cada cancha que juegue, tanto a nivel nacional como internacional, porque sabemos muy bien que en realidad esa es la esencia de nuestro club. Y por último, pero no menos importante, recordemos que les debía la información del inicio del campeonato en el Club Deportivo Palestino Femenino, y el debut es precisamente hoy día, en tan solo unos minutos más, que debutan nuestras tinitas a las 11 de la mañana. Entonces todos vamos a estar tirando nuestras mejores vibras y apoyándolas, porque debutan nada más ni nada menos que contra Universidad Católica en el Estadio San Carlos de Apoquindo. Mucho éxito entonces para este nuevo inicio de campeonato para nuestro Club Deportivo Palestino Femenino. Vamos, tinitas. Este fue el informe para Palestina por siempre y la actualidad deportiva de Diego Yunis.
Amigas, amigos, muchísimas gracias por acompañarnos el domingo en Radio Universidad de Chile con este espacio de derechos humanos que quiere mantenerles, digo, informadas e informados de lo que ocurre con el pueblo palestino, que tiene que vivir con constantes agresiones de la potencia ocupante Israel, pero ahí está valeroso, alegre, con dignidad. Muchas gracias, y junto a Camila González nos encontramos el próximo fin de semana aquí en el 102.5 de la frecuencia modulada por una Palestina libre.
Radio Universidad de Chile presentó Palestina por siempre. Conversación, noticias y análisis sobre Palestina y Medio Oriente. Palestina por siempre.